UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya no necesitamos a otro héroe en el Thunderdome, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas, hoy me acompaña solamente Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien.
Porque tenemos
bien
a Willy Fogg, llamado también Don Carlos, por ahí descubriendo el ancho y largo mundo.
Sí, pero lo que pasa es que mandan fotos y solo aparecen mamá y papá y ya está, ni nada más. O sea,
no
que,
existe.
O sea, por favor, si alguien de Morella y nos está escuchando, que nos diga si hay más gente. O sea, realmente, o es un decorado todo Morella, porque o eso han conseguido, o es que son totalmente antisociales, y han decidido no sacar a nadie y que no vaya a sacar a nadie en las fotos, porque vamos.
Un porcentaje del último, yo creo que sí.
Sí, eso también influye.
Después de la experiencia de Mallorca y estas cosas, creo que indudablemente es así. Eso, o se ha hecho con la nueva beta de Photoshop y ha ido borrando
sí,
todo
ahí
el
está,
mundo.
Bueno.
No te digo yo que esté aquí a tope con la inteligencia artificial, que tu padre es muy de eso. En fin, que no tenemos a Don Carlos, pero tendremos nosotros dos. Sí tenemos un comentario que nos ha dejado, un pequeño comentario, pues eso, dándonos envidia de sus viajes que luego pondremos y recordando también a Tienda Tarde, evidentemente. Jorge, empezamos antes con un poquito de spam de Fuera de Series. Te dejo ahora para hablar lo que quieras de la tienda. Dos cositas rápidas que tengo a menos por nuestra parte. Por un lado, hemos empezado a experimentar, solamente son experimentos, a tener streaming en vídeo. Ya me podréis ver las caras. Yo no sé para qué exactamente me queréis ver la cara, pero parece que me han dicho que sí, que la gente en redes y que en YouTube quieren ver las caras. Así que ya estamos grabando mi programa diario también de lunes a viernes, ese repaso que hacemos de 8 o 10 minutitos todos los días a la actualidad de las series de televisión. Lo tenéis disponibles en vídeo. ¿En dónde? En todos sitios. Hasta en TikTok, o sea, me he metido hasta en TikTok ya para que veáis los modernos. Evidentemente en Twitter, también en Instagram, también en YouTube. En Twitch me falta ver exactamente cómo lo montamos, porque no sé exactamente siendo grabado. Y todo ha sido gracias a una aplicación que acabo de descubrir que te permite, con el apoyo de, hablando además de inteligencia artificial, editar. Es alucinante, porque editas el vídeo con las palabras. Te hace la transcripción, de aquella forma, es cierto que al ser el español no lo tiene tan controlado como en inglés, pero borra los párrafos y te edita el vídeo. Es una cosa de verdad, de estas que hace 5 años serían magia y ahora sigue siendo magia, pero es la realidad nuestra de cada día, que es alucinante. Además, le comentaré segurísimo en una cosa más cuando grabemos con Pedro Aznar hablando de todas estas cosas. Y luego, por otro lado, aquellos que no soléis en formato podcast, hoy domingo tendréis también disponible el FDS Over the Top, que grabamos todos los meses junto a José Luis Hurtado, hablando de la actualidad de la industria televisiva, hablando un poquito de cómo ha funcionado Netflix durante este último año y, bueno, pues comentando un poquito cómo está la situación de las plataformas, de toda la parte industrial, después de hacer todos los upfronts y dedicando el tema precisamente a los upfronts, si tiene sentido a día de hoy y cómo cambia lo que tradicionalmente era la apuesta de largo de las grandes cadenas en abierto americanas con la entrada, por un lado, de Netflix y, por otro lado, de YouTube, que es al final del que nunca hablamos y es el otro grande, es cierto que ya alejado de aquellas ficciones que durante un tiempo hicieron, sobre todo Cobra Kai, que sí, que la vende muy bien Netflix, pero que quien pagó originalmente era YouTube, que hizo las dos primeras temporadas en lo que era YouTube Red y posteriormente YouTube Premium, pero que al final es el gran sitio donde van los anunciantes a día de hoy para poner los anuncios. Tuvo sus problemitas esos 2 años, pero a día de hoy el sitio, desde luego, para crecer anuncios es YouTube.
Sin lugar a dudas, es que la gran plataforma de vídeo, sin ningún tipo de... O sea, de hecho, Twitch tuvo que un poco cambiar, luego ha salido muy bien la jugada, pero claro, Twitch tuvo que buscarse un nicho nuevo, una manera nueva de un tipo de formato de vídeo distinto, pero sigue siendo YouTube el rey en absolutamente todo.
Sí, yo, además, es decir,
tutoriales, deportes, resúmenes, todo lo que te puedes imaginar, sigue siendo ahí.
Los Shorts parece que no han funcionado bien después de haber metido a gran la pata con los directos, ¿no? Y de haber tenido ahí con YouTube. Y de haber permitido que Twitch existiese, porque yo creo que en su momento YouTube Live lo lanzan mucho más grande, se lo hubiesen comido por los pies, pero esto es lo que ocurre cuando al final eres el gran jefe, ¿no? ¿Quieres comentar algo de la tienda, Jorge?
Sí, bueno, esta semana ya por fin he terminado de hacer todas las pruebas que quería hacer, y además tengo seguir camisetas de Lumon Industries y de Westa Joico, que además costó sensación, la llevé ayer por la calle y hubo gente que me paró y me preguntó y le hice muchas gracias. Y pasa que quería esperarme, porque sí que queremos que cuando salga a la venta que podamos ofertar tanto camisetas en formato unisex, que, ¿no? Para que nos sentamos la camiseta para hombre, y entalladas, que son las que ven mujeres, que son, pues, tienen la cintura más entallada y demás, y pues es más cómoda para las mujeres, y prefería tener los dos tipos de camisetas para controlar la venta. Así que yo creo que hoy cuando escuches esto es el domingo, pues si no mañana, lunes, martes, yo creo que ya por fin podemos todo a la venta.
La huelga de guionistas sigue adelante, sigue cancelando series y producciones como Si no hubiese mañana. También se ha metido en cine. De hecho, ha habido la cancelación de una película indie y lo comentábamos en la newsletter. Ya sabéis, newsletter.fueradeseries.com para suscribiros de forma gratuita o también en streaming. Que el problema que tienen ahora son las empresas de seguros, que no se fían nada de que no haya huelga de actores por primera vez en la historia.
Sí, sobre todo que empieza. O sea, ya no solamente se queda en la huelga de guionistas, sino que empieza a ir cada más. De hecho, siempre al principio de semana, bueno, hasta que llegan los efectos, ha pasado un tiempo, pensando también mucho la anterior huelga, que hasta que llegó a verse el efecto, sobre todo en un mundo en el cual solamente existe todavía el cable y las networks, pues parecía que iba a tardar. Pero es que aquí en esta huelga los efectos están siendo instantáneos. En la parte que conocíamos que eran los late nights, en la parte de los afros, lo hemos visto, que hay alguna que otra que no tiene nada claro su parrilla para el otoño, pero claro, ya empieza a coger otra dimensión, primero por la parte solidaria de otros, por ejemplo, yo creo que el tema del IATSE y de los sindicatos transportistas es algo que no estaba tan previsto o igual no tenían tan en mente, y creo que eso pues al final es un palazo fuerte. Pero claro, esto de las aseguradoras, por un lado, de manera yo creo que involuntaria, está ayudando también a la huelga de guionistas, pero sobre todo es un vaticina que no hay nadie que lo tiene. O sea, yo creo, eso puedes hablar tú mejor, lo comentaba incluso en la newsletter, no creo que las aseguradoras son de las empresas que no hacen nada porque sí, sino que todo lo que hacen tiene una razón y tiene un estudio y tiene gente dándole el coco detrás. Y que hayas decidido no financiar esta película, que yo creo que realmente es porque, claro, como tienen miedo, lo que no quieren hacer es el seguro de si se cancela o se para el rodaje, que la seguridad siga pagando sueldos y siga pagando demás mientras está el rodaje suspendido.
Sí, es la primera vez que hay una firme posibilidad de que realmente hay una huelga de actores y de actrices, que tengamos una huelga de intérpretes. Por un lado, el SAG-AFTRA, que es el nombre larguísimo de acrónimo que tiene el sindicato, que en este caso sí que son, y no como el guionista que tenemos Costa Este y Costa Oeste. Y claro, son, creo que eran 120.000 asociados, o 160.000, o sea, era prácticamente multiplicar por 10 lo que tenemos tanto en directores como guionistas. Es una barbaridad de gente. El comité negociador, que no empieza a negociar hasta primero del mes que viene, porque se ve que esto se lo toman con calma, el contrato vence el 30 de junio, igual que el de los directores, pedía por primera vez, yo creo que por primera vez, desde luego, de autorización a todo su grupo de gente, a todos sus asociados, para poder convocar la huelga, que al final quien lo convoca es este comité. Creo que las votaciones se hacían durante este fin de semana, no sabemos, por un lado, primero, será importante ver el número de gente que vota, de cuando hay una masa tan grande, pues cuántos te votan, y luego el porcentaje, evidentemente, para tener esa fuerza. Pero las aguas están tremendamente revueltas, la parte de los directores no tiene pinta de que se vaya a arreglar a corto plazo, también
y tampoco está ayudando mucho.
Ha hecho unas cosas divertidísimas que comentaremos después. Jorge, vamos, si te parece, con el obituario, con una semana especialmente triste, sí, en terrible. Cuanto al fallecimiento de gente conocida.
Terrible. Por un lado, Gerard Castillo, quizá la persona con más tiempo o que más presencia en escena, pero que menos conocido. Es un actor que ha aparecido en un montón de producciones de series, sobre todo de los 90, de los 80, bastante famoso porque era el que hacía de padre de Slater en Salvados por la Campana, pero bueno, también estuvo en Más, también estuvo en Canciones Tristes, Hill Street, también estuvo, como yo creo casi todos este tipo de actores y actrices en ese momento, en Hospital General, y ha fallecido a los 90 años después de una carrera muy, muy, muy larga. Y luego, pues en el plano de actoral, pues quizá la más sorpresiva, Ray Stevenson, a que aquí conocimos sobre todo, yo creo que más se dio a conocer como su papel de Tito Pulo en Roma, ese soldado que vuelve de la guerra y que no se adapta a su nueva realidad. Y yo creo que además de esto más bonita es la mezcla que hacía Roma de la gente de la élite y la gente de el Lucio Moreno, creo que él tenía, además era el punto cómico de la serie, aunque luego la cosa cambió un montón. Pero estuvo en Punisher, en Warzone, en unos intentos de películas estos previos a la Marvel que conocemos hoy en día, pero luego también recientemente era unos protagonistas de las películas de Thor, unos personajes, y ha estado en RRR, que es esta película que funciona también en Netflix, y bueno, y tiene pendiente de estreno en Ahsoka, que Ahsoka es uno de los villanos, es él. Una pena, porque además estaba rodando, 58 años, y de manera sorpresiva, no se sabe tampoco de detalles, pero parece que ha sido una muerte, pues, una muerte prematura, sí que la ha sido, pero una muerte repentina. Una pena.
Una cosa o cardíaca o cerebral, sí. Estaba rodando, como dice Jorge, en Italia, una Italia que él se enamoró perdidamente cuando estuvo en Roma. Él comentaba en todas las entrevistas de cómo meterse en Roma le cambió totalmente el rumbo de su vida profesional y también de su vida personal, porque conoció a la que luego fue su mujer, estaba casado, se enamoró de una mujer allí en el rodaje en Roma, y a partir de ahí seguía en adelante, y parte de eso pasaba mucho tiempo de más, precisamente en Italia, a partir del rodaje de Roma. Fue un shock de estas cosas, de cuando te llegan, te dejan totalmente frío, porque estaba en un grandísimo momento.
Sí, sí, momento. Estaba en un momento, mucho rodaje.
Que dejase para Ray Stevenson, y luego, pues no por esperado, deja de ser menos doloroso. Además, hace recientemente estaba viendo yo en el canal de YouTube que os comenté hace unos meses ya, de un programa clásico de los años 70, 80, el equivalente al tocata que tenían los Estados Unidos de música rock y de música incluso hard rock y algún toquito de heavy, y salía mucha gente, incluida Tina Turner, que llevaba mucho tiempo retirada, pero que tristemente, como os decía, ha fallecido en Suiza hace unos días.
Sí, y bueno, y además también hizo sus pinitos en el cine, apareció sin ir más lejos en Mad Max, y bueno, en alguna otra producción también, en Tommy,
lo primero que hizo Gordo ya fue en Tommy, sí.
Una pena, pues eso, no, yo creo que no hace falta. Hay gente que decía la boda del rock, gente que decía la agenda del rock, pues una voz inconfundible, una vida también muy, muy, muy complicada, muy jodida, también que te ha visto reflejada en producciones. Y bueno, pues una de esas voces que nos ha acompañado siempre y no va a seguir acompañando seguro toda la vida.
Que dejasen en paz y que la tierra les sea leve a los tres. De verdad que una semana trágica. De verdad que llevamos unas semanas en las que no teníamos y esta ha sido tremendamente trágica. Arrancamos ya con el repaso a las plataformas, Jorge, y arrancamos con La Casa del Ratón. Y es que Disney tiene un montón de cosas, algunas fechas de estreno, algunos proyectos que tendría que comentar don Carlos, pero como no está aquí no puedo hacer. Y luego que se suma a la moda que encabezó Warner Media Discovery de empezar a eliminar series y películas de su catálogo, tanto en Disney Plus como en Hulu en Estados Unidos.
Sí, luego en este caso, que en algunos casos son originales suyos. Que lo raro es que si fuesen otras producciones que podríamos pensar, bueno, es que le cuesta una pasta tenerlo, ¿vale? Pero en este caso es un poco raro. Ya veremos si el futuro cuál es, si es alguna Fast, que es lo más habitual, o es la reventa en otros sitios, pero bueno, de momento Big Shot, Willow y The Last Man, y Dollface van a abandonar una u otra plataforma en breve, y esto sobre todo es mala noticia para Willow, porque sé que parece que, como había rumores, había intentona de que tuviese una segunda temporada, pero ya después de un momento pinta la cosa más bien complicada.
Luego, son casi un centenar de títulos lo que se van a cargar entre una y otra, y aquí las razones son múltiples. Por un lado, sí, el coste de los servidores y lo que quieras, pero eso al final realmente es un ridículo. Segundo, ese no es tan ridículo cuando te vas a 100 títulos, que son los residuals que se paga a los creadores, a los compositores, porque también toda la gente que tiene la música, los derechos de las músicas que tengas, que tienes que pagar por tenerlos ahí disponibles. Y luego el hecho de que es que si lo tienes disponible aquí, no lo puedes revender. La jugada aquí es más una parte financiera contable, que tampoco nos vamos a meter mucho hoy, pero posiblemente si lo hagamos en Over the Top este domingo, es que para que tú puedas, por un lado, amortizar todo esto, que es el momento que es interesante, porque como las plataformas de streaming dan pérdidas, toda pérdida que tú metas aquí en medio, lo que hace es deducirte después en el impuesto de sociedades, y la pérdida es un 25% menor a día de hoy. Esto va a permitirle que puedan hacer eso, y por otro lado, para poder revenderla, como dice Jorge, o meterlo en un fast, necesitan sí o sí que no esté disponible en el canal por cómo están los contratos. Es un poco mareo en todo, pero al final es dinero, no le demos más vuelta, porque no le sacan el suficiente dinero. Y aquí se ve una noticia bastante importante, no recuerdo si era de Disney o de otra plataforma, creo que era Zaslav, que es el que suele soltar estos números, que al final el 5%, el 90 y tantos por ciento de todos sus suscriptores ve el 5% de sus producciones, y luego el 99% ve el 10% de las producciones. O sea, esto de que tenemos un gran almacén y tenemos, y dice, no. Que Kevin Smith, en uno de los últimos programas, que precisamente ha cumplido 400 horas, decía, bueno, esto es lo de toda la vida del videoclub.
Sí, claro.
O sea, cuando yo veía videoclub tenía cintas que no alquilaba a nadie, y cuando digo nadie, es nadie, durante meses y meses y meses, y otras que estaban muy demandadas. Pues en el streaming, eso es exactamente lo mismo, igual que ocurre en el mundo de los discos, igual que ocurre en el mundo de los podcasts, de, bueno, pues todo se concentra y hay algunas que no es que lo oigan poco, es que no se oyen nada. Y eso las plataformas que hasta ahora las estaban queriendo mucho, pues a partir de hoy, las que no sigan funcionando, no lo van a mantener. Y esa promesa de aquí lo podrás ver al infinito, pues no. Al final don Carlos era previsor, eso con los discos duros que tiene, por mucho que nos riamos nosotros de él, era previsor para guardarlos, porque eso y los medios físicos va a ser la única forma a futuro de asegurarnos que podamos ver series si se las cargan de las plataformas.
Yo diría que el videoclub era más factible, el ver una serie, una película, bueno, más bien una película de estas, porque era más fácil encontrar una película de estas imposibles que no en un plazo de streaming, que es terrible, ¿eh? El al final es el lo que, o bien lo que tienes en tu lista añadido y lo tienes y además luego no puedes, no sabes, no es fácil quitarlo y demás, o el estreno del momento que te aparece al principio, pero si no, no es fácil bucear, no es fácil ponerte a trastear, a buscar una buena cosa.
No, yo creo que falta aún esto de, voy a tener suerte, el botoncito este, sí, de YouTube, de Google, que no sé cuándo se utilizará, pero yo creo que voy a tener suerte en debería sacarla. Uh-huh. Más cosas, Jorge, tenemos de fecha de estreno.
En este caso, el Disney, tenemos estreno, y bueno, es curioso que tenemos algunos estrenos que sí que están casi a la par que su versión americana, y otras que no tanto. Los que sí que van a ir casi a la par, sino el mismo día, tenemos esos asientos en el edificio, la tercera temporada, 8 de agosto, después de que filtraran de manera más o menos accidental el Steve Martin y Martin Short en su show. 8 de agosto llega aquí a Disney Plus, y también Futurama, este sí que yo creo que llega al unísono, 24 de julio, después de ser rescatada casi una década, ¿no? Después del último capítulo vuelve a Disney Plus Futurama. Y luego un anuncio, bueno, pues al final también eso tiene su público, y tengo que comentarlo, y es que van a hacer un especial, ¿no?
Es un especial.
Yo creo que van a sondear a ver qué tal va la cosa con Isabel Preisler, que al final pues una personaje más reconocidos de la empresa del corazón de toda la vida. Esa sí que podemos decir que no es una cosa, no es un fenómeno reciente ni es una influencer, sino que es una famosa de toda la vida. Van a hacer un especial en el cual pues Isabel Preisler va a preparar, imaginamos, que comida para Navidad y comida de más, y va a ver cómo engañar su casa, que bueno, que su casa ha dado que hablar mucho, mucho tiempo, desde el tiempo de la Villa Meona para acá. Así que bueno, pues uno de estos productos que además, de hecho, el equipo de producciones, la gente de Got Talent y la gente de Masked Singer, es decir, gente que está acostumbrada a grandes espectáculos y grandes shows, que seguro que esto pues atará mucho que hablar y tendrá a la prensa del corazón encantada desde luego a sacar miles de clips y miles de menciones desde lo que
sea. Es de momento solo un programa, tiene toda la pinta de que será la cena de Navidad, porque al final la Preisler y Navidad, con todos los anuncios que hemos tenido de Ferrero Rocher y todo lo demás, pues evidentemente tiene ahí, pues eso, de la Preisler. Es que no hay que decir más. De hecho, yo creo que esta llegada de Díaz Ayuso, si decías Isabel en España, el primer pensamiento, hoy ya no sabría exactamente por dónde iría, pero desde luego, si decías Isabel, pensabas absolutamente en la Preisler, y yo lo veré. O sea, ¿para qué voy a decir otra cosa? Mira, estas cosas, este morbo, igual que vi el principio del de Tamara, esto lo voy a ver seguro. Vamos con Filmin, que tiene dos cositas interesantes, Jorge.
Dos cositas. Por un lado, una de las producciones que más él está funcionando, que y los futuros estrellas de BBC, Inside Nightmare 9, esta serie antología, bueno, antología tanto la serie como el propio cada uno suelto, de Steve Benedetton y Sersmith, en el cual ellos son esos protagonistas, pero cambian todo por completo. Parece más bien una esto de teatro que no sé cómo tal, pero que siempre tiene el número 9 de una manera referenciada. Llega a Filmin, en este caso, la octava temporada, de nuevo trae 6 episodios, 30 de mayo. Bueno, lo tenemos disponible.
Además, Filmin ha puesto ya también la sinopsis de todo lo demás, lo podéis encontrar en la página web de Filmin. Uh-huh. Y luego el otro anuncio para el mes que viene, para el 27 de junio en concreto, el anuncio de una nueva serie bastante, bastante inquietante.
Sí, la nueva, en este caso, Xavier Dolan. Creo que la primera vez que hacen las series, porque está todo lo que está haciendo eran películas, y en este caso se encarga ya de todo. En sus producciones hacía las cuatro cosas importantes, él hacía 2-3 por general, pero aquí ya todo. Creada por él, o sea, escrita, dirigida y también protagonizada por él. La noche que Logan despertó es 5 episodios, 60 minutos, y es un thriller, una cosa ahí un poco, está más, creo que la hace tratar una obra de teatro, con una cosa, en principio 90 en Miami con la familia, y el desconecte, luego por conectar, si me equivoco, una cosa un poco, bueno, bastante muy común.
Tienen un problema, son 3 amigos, tienen un problema entre ellos, rompen, y luego por circunstancias de la vida una de ellas tiene que volver, y se vuelve a hacerlo, y veremos. Bastante, bastante curiosa, como os digo, y parece que le quiere hacer mucho bombo al Filmin, porque se le está anunciando ya un mes de vista, desde luego quiere hacer mucho bombo con ella.
Y con música de Hans Zimmer, ahí es nada, que esto seguro que es, más bien, o se conoce, no ha pedido un favor o demás, porque no creo que sea un tipo fácil de... Y encima una serie a priori no tan
canadiense, pequeñita, y sí, yo creo que tiene que ver, pues que le gusten las películas de lo que le gusta, lo que haya hecho previamente, y Zimmer, pues a estas alturas, por encima del bien y el mal, pues hace cosas por dinero, y hace cosas también por dinero, pero también por gusto. Movistar Plus, tenemos varias cosas con ellas, de varios proyectos y arranque de rodaje.
Bueno, tanto Movistar Plus como luego Netflix vemos un hilo común, y es el tema del narcotráfico. Está siendo todo el tema de moda. Por un lado, el tal, la segunda temporada de la serie que cuenta la banda de los Miami. Yo creo que le ha funcionado bastante bien la serie. Había momentos mejores, momentos peores, cosas que están bastante bien y otras que son bastante mejorables. Pero tengo segunda temporada, que en principio es la última, porque creo que además está planificado que fuese así. Ha empezado su rodaje ahora en Madrid, también va a pasar, creo que es por Málaga, si no me equivoco.
Y vienen aquí a Alicante, aquí Alicante, creo que era así.
Empieza el rodaje con vistas a que se estrenen en 2024.
La primera temporada, de hecho, se rodó aquí, porque parte se rodó en Altea. Sé que lo estuve comentando con la gente de allí que conocemos del Festival de Altea de la Film Office, y sé que rodaron parte de allí, del Inmortal, igual que de Paraíso, de la primera temporada, y parece que en esta segunda también vuelven para allá.
Y luego tenemos autoproducción, en este caso, tres episodios, no sé, ¿es docuserie o no?
Es docuserie.
Es docuserie, ¿verdad? Sí. Narcas, y lo que habla es de la mujer, esa gente de policía, y bueno, de diferentes cuerpos del Estado, que se dedican a la lucha contra el narcotráfico.
Sí, la idea es dar una versión desde el papel femenino en las dos partes, tanto de la parte de los narcotraficantes más allá de la Reina del Sur, ¿no?, que quizás es lo más conocido, o las reinas que ha habido también en Miami en su momento, pero dar el de cómo están las mujeres dentro del mundo narcotráfico y luego aquellas que se enfrentan con él, tanto policías como guardias civiles, el cómo actúan y cómo viven en un cuerpo, bueno, un cuerpo que tradicionalmente ha sido de hombres. Un documental que ha salido de la nada, no conocía absolutamente nada, la anunciaron y el 19 de junio nos llega, y tengo bastante interés. Esta versión no lo facilitan antes en screen y lo comentamos, porque la verdad es que el proyecto me parece bastante, bastante interesante.
Y eso, como antes os decía, y en el caso de Netflix que saltamos, otra evolución también relacionada con el narcotráfico, Clanes, en este caso la nueva serie con guión de Jorge Guerrica Echeverría, que es tanto el guionista como también, bueno, creo la serie, la va a dirigir Roger Wall, y bueno, igual en este caso me ha hecho mucha ilusión leerlo, que va a ser estaba centrada en Cambados, que es un pueblo que tengo muchísimo buen recuerdo. También va a pasar por varios sitios el rodaje, aparte de Cambados y otros sitios de Galicia, también por Málaga, Gibraltar, Algeciras, Madrid, Oporto, incluso Senegal. Y lo que va a hablar también es está protagonizada por Clara Lago y por Tamar Novas. Por lo que parece, Ana Clara Lago es una abogada que se vuelve de Cambados, lógicamente vuelve allí, y creo que Tamar Novas lo que hace es uno de los líderes del narco allí. Bueno, y al final, pues, la relación que tiene uno con el otro y demás, y bueno, eso, de nuevo con el narcotráfico de como telón de fondo.
No tenemos fecha de estreno, va a iniciar el rodaje como muy muy pronto, yo creo que la tendremos para finales de año, igual para primeros del año que viene, depende de cuántos efectos especiales tengan. Y luego Guerrica Echeverría, que es un guionista, sí, sí, fundamentalmente bueno, ha trabajado muchísimo en su momento con Alex de la Iglesia, y no sé si es el debut suyo en tener la cara vida o de que sea la serie de Jorge hasta ahora. Pero bueno, que también ha dado los saltos recientemente Rafael Cobos, ¿no? Sí, yo creo que estamos todos en ese mundo de guionistas que tradicionalmente siempre trabajó con un director y que ahora quieren empezar a encabezar sus nuevos proyectos y lo hacen en series más canciones.
Y se lo ofrecen, porque yo creo que empieza a pasar es que antes igual ni siquiera tenían esa posibilidad, o antes ni siquiera las plataformas, sobre todo las cadenas no daban ese paso porque todo estaba muy establecido, pero que sí que las plataformas están apostando por esto, diciendo, bueno, pues vamos a probar y si funciona, pues tenemos aquí un buen filón para que ir explotando.
En el caso de Cobos es que fue así, porque además en la entrevista que tenéis disponible en streaming, y que a ver si editamos el vídeo y lo subo también ahora que estamos poniendo las pilas, es que él lo comentó que le llamó Domingo Corral y dijo: ¿qué tienes para nosotros? No, me gustaría que te encargases de una serie, que le dirigieses tú, y qué tienes por ahí de idea. Tenían 4 o 5 proyectos y eligió El Hijo Zurdo, y así le ha salido de bien.
¿Saltamos a Sky Showtime?
Vamos a hablar un poquito de Sky Showtime, porque Paramount la cosa está más o menos tranquila, Pluto TV tiene sus canales, pero Sky Showtime por fin nos confirma cuál es la fecha de estreno de Strange New Worlds, que nos va a llegar, como todos esperábamos, el día después en Estados Unidos. Paramount, una vez más, la serie de Star Trek las estrena los jueves en Estados Unidos, y aquí nos va a llegar, nada, un día después, igual que hacía en su momento con Picard Prime Video, o cuando en su momento lo tuvo Netflix, también la serie cuando tuvo en su momento Discovery, también podíamos hacerlo, y aquí nos va a llegar, como os digo, el día siguiente en nuestro país. Y junto a ello lo que tenemos es un montón de series de aquí hasta finales de año, incluido por fin, Jorge, Poker Face, que nos lo han confirmado que por fin nos la traen.
Sí, eso, tenemos algunas que sí que tenemos fecha, otras más o menos así, pero sí, en el caso de Poker Face no va a llegar el Sky Showtime, que es lo curioso es que hayan pegado estos bandazos, es decir, vamos a ver si ya podemos traer o no, ya veremos si lo conseguimos o no lo conseguimos, pero bueno, al final sí, pero con un salto de tiempo bastante bastante grande. Bueno, hoy, según nos estáis escuchando, ya está disponible por H por B la segunda temporada de este paquete de series que compraron a HBO Max, todas ellas europeas. Luego también el lunes 5 de junio no va a llegar Las Invisibles, la serie de Edu Lozano, hablando también justo del demo que decíamos hace un momento. En este caso, la serie que mencionamos hace unos meses sobre los camareros de piso, que bueno, que todo el mundo, las camareros de piso es un hotel de lujo que todo el mundo puede identificar, yo creo, fácilmente el sitio donde está, y tiene bastante buena pinta. Y luego, del universo Sheridan, tenemos un montón. En principio, se tiene un poquito la piscina con el hecho de hablar de la segunda temporada, de la segunda parte de la última temporada de Yellowstone, porque ni siquiera está rodada y no se sabe cuándo se va a poder rodar, ya no solamente por la huelga guionista, sino también por todo lo que
sabemos. El pequeño follón
que tienen. Que tienen. Sí que parece que va a llegar la segunda temporada de 1923 y de Tusa Kinja, y me imagino que estas ambas a finales
Creo que están rodadas las dos, o al menos estaban casi en ello, sí.
A final de año también Special Ops, el Lioness, que es el nombre que al final que va a tener la producción de espías con César Aldaña y con Nicole Kidman. Luego también el Django, que es una serie que es una adaptación de la película original, del western original, que luego también hubo un remake de Tarantino más reciente. Luego de Cures, y luego también la segunda temporada de Halo y Los Enviados, que yo pensaba que Los Enviados solo tenían una temporada y no, sí que tienen finalmente una segunda.
Y este junio, como os decía, Star Trek Strange New Worlds nos llega el 16 de junio. Y luego recuperan también, igual que lo han hecho con Por H por B, de la cual la segunda temporada me han hablado bastante bien, y es posible que hablemos con Manuela Burlón y con las actrices la semana que viene para comentar un poquito la serie. El 19 de julio, como os digo, recuperan Foodie Love, que yo creo que ahora, después del exitazo que ha tenido Laia Costa con cinco lobitos. Y la cantidad de premios que ha recibido, creo que puede tener una segunda vida, de una serie que no estaba mal. Yo vi, y es lo que es, el mundo intelectual hoy, muy barcelonesa, muy de gente guapa, joven, sin futuro, pero que tiene unos pisos que te mueres y que no puede ser, muy rollo Friends para esas cosas, pero la relación entre ellos dos estaba bastante, bastante bien. Yo recuerdo que en su momento disfruté bastante de ella, y ya la veías que es una grandísima actriz, antes de que la descubriese todo el mundo del cine, ahora con Cinco Lobitos. Jorge, vamos con Prime Video, que también tenemos un montón de cosas con
sí,
ellos.
Sí, varios. Primero, el anuncio, que a pesar de que yo todavía no he leído una crítica buena de esa serie, pero Citadel, a lo tonto, segunda serie más vista en la historia de Prime Video, y sí que verá que la gente que la sigue, yo creo que es una serie que al segundo 15-20 ya te dice, esto es lo que hay.
Sí, sí, sí.
Si estás dentro, está fenomenal. Si no, pues te va a tirar para atrás y ya está. Yo vi primero y bueno, pues no me... Muy Jason Bourne en cuanto a la acción, muy espectacular, y creo que además la gente que está siguiendo lo dice, que la cosa va más y en cuanto a espectacularidad y demás, pues segunda temporada confirmada, que esto yo creo que entrará dentro de los planes, porque la idea es que esto fuese el origen de toda una franquicia de películas y de series. Y lo curioso además es que además ha sido tan tal el pelotazo que desde este viernes, cuando estamos grabando, van a poner disponible el primer episodio gratuitamente, que están ahí experimentando, curioso, esta semana probaron con otra serie poner directamente en YouTube durante tiempo limitado, aquí en este caso es Prime Video en tiempo limitado, y esto tiene pinta que va a ser una práctica más repetida.
Sí, Amazon está haciendo muchas probaturas de esta cosa. De hecho, aquí en España vamos a poder ver en Prime Video hasta este 28, el último episodio se estrena el 26, y del 26 a 28 no hace falta estar suscrito a Prime Video, entras directamente en Prime y puedes ver el primer episodio. Yo os comentaba aquí en España la campaña que han hecho es brutal, hasta el punto de que entras en Amazon y tienes una pestaña de Citadel, sí. O sea que un poco más que la home de Amazon, poquito más pueden hacer. Y luego en Estados Unidos además es que han anunciado que va a estar disponible con anuncios en Freebie, que es el canal, el Fast, que tienen ellos en Estados Unidos, que yo creo que dentro de nada abrirán internacionalmente, y que es también la otra nueva tendencia que yo creo que vamos a tener para rescatar las series que se están quitando de catálogo, como que andábamos antes, y que con esos anuncios sí que puedan pagar, porque ahí los royalties es más fácil de calcularlo, de hemos recaudado esto, te toca un porcentaje, y ahí no tienes que pagar tanta pasta porque pagas un porcentaje en función de lo que hagas. Y luego de cara, cuando tienes estreno de nuevas temporadas, el poder meterlo en tu Fast yo creo que va a ser algo habitual. Aquí tenemos ya Pluto, nos falta que desembarque lo que vaya a hacer Warner Media Discovery, nos falta que Disney muestre el suyo. Miento, Disney tiene Tubi, porque al final Tubi dependía de Fox y lo compró cuando tuvo la compra de Disney, que me lo recordó el otro día José Luis Hurtado, que a mí se me había olvidado, y luego el freebie de Amazon, que yo creo que lo expanden antes de finales de año casi seguro.
Claro, y además es que el caso de Amazon es que no es como el caso de HBO Max, que pueden ofertar varios planes. Es que al final Amazon, como pasa Prime Video, pasa por el paquete de Prime, que es una cuota única, esto es lo que hay y punto. La única manera de poder ofertar un plan más barato en realidad es hacerlo con freebie. No es que sea barato, sino directamente en la Fast gratuita con anuncios y sin registro, la única manera de ofertar un segundo plan más barato con anuncios.
Sí, yo creo que, y lo de poner los primeros episodios gratis, que es una cosa que Apple, yo creo que desconocido para un montón de gente, pero prácticamente la totalidad de los episodios de Apple, los primeros episodios los tenéis gratuitos desde la propia web, que no hace falta nuevamente tener un cacharro, que tienes un millón de cosas, pero esa labor de didáctica aquí no intentamos hacer, pero es cierto que todavía hay que ir haciendo muchísimo más. Prácticamente todos sus primeros episodios de todas sus series los tenéis disponibles gratuitos de Apple TV Plus. Más cositas de Prime Video, Jorge.
En este caso, La Rueda del Tiempo, segunda temporada, fecha ya también marcada, 1 de septiembre, de esta serie que yo creo que se juega mucho después de la primera temporada haber sido ya medio bien, pero solo la crítica generaliza, yo creo.
Sí, y luego yo creo que además palideció muchísimo cuando se estrenó El Señor de los Anillos, más allá de que gustase más o menos, por la espectacularidad que tenía. Yo, una de las cosas que creo que no puede tener una serie de esta envergadura a día de hoy es que la gente dijese se veía el cartón y se veía los efectos especiales. No sé qué vas a oír en el rodaje, pero no lo has oído. Es un El Señor de los Anillos, no te lo puedo decir. Te podrá gustar más o menos, podrás tener tus filias, tus fobias y lo que tú quieras, pero que el dinero se veía en la pantalla, se veía sin ningún género de duda. Eso es absolutamente indiscutible.
Y luego un proyecto nuevo que tenemos para anunciar, en este caso Butterfly, el proyecto, de Kims, y bueno, un thriller de espías, otro tema que está también totalmente bastante de boca en este momento, basado en una novela gráfica del mismo título, Butterflies, 6 episodios, si no me equivoco, veremos a ver qué
tal. Y le han dado la luz verde después de haber encargado el proyecto en febrero, para que os deis idea de ha sido una cosa rapidísima, porque todo el mundo está buscando contenido. No sé si este se librará porque ya tenía los guiones escritos o porque venga desde Corea la producción y por ahí tengamos un loophole o qué ocurrirá, pero sí. Vamos con el ente, vamos con Radio Televisión Española, que está empezando a rodar. Pues nada, aquí estamos, 20 kilómetros máximo, 15 kilómetros, donde vivimos Jorge y yo, menos todavía. Está empezando a rodar en la Ciudad de la Luz, La Ley del Mar.
Justo, no sabemos si justo está viendo ahí, o imagino que sí que habrá parte de los recursos que tengan que hacer ahí, pero bueno, esta es el miniserie, que lo que va a hacer es contar este episodio, creo que también mucho más relevante en su momento, creo que fue en 2006, si no me equivoco, que fue cuando un pesquero de Santa Pola, que de hecho tienen ahí incluso un pequeño monumento a modo de homenaje de lo que hicieron, este pequeño pesquero que se encontraba de Santa Pola, aquí en Alicante, que se encontraba en aguas cercanas a Malta, encontró un barco a la deriva con 51 migrantes, y bueno, y ante el decidieron de manera unilateral acogerles, rescatarles, una cosa que después, años después, pues ha sido mucho más común. En ese momento lo decidieron, y bueno, pues hubo un momento de tensión porque no permitían desembarcar, y al final sí que lo consiguieron. El Blanca Portillo y Luis Tosar, los protagonistas. Blanca Portillo va a interpretar a la embajadora de España ante Malta, que fue un poco la que intentó mediar para que el barco sí que pudiera desembarcar, y luego Luis Tosar, que va a ser el capitán del barco. Eso. Va a rodar en Madrid, en parte, en Alicante, en los estudios de la Ciudad de la Luz. Yo creo que es el primer rodaje grande que hay.
Desde luego.
Más allá sobre todo de producciones de televisión, porque sí, nos han chivado que están utilizando situaciones para hacer eventos de eSports y cosas
sí,
de ese tipo.
Pero de rodaje y que ya ha trascendido a día de hoy, desde luego es el primer grande, cuenta también con el apoyo porque lo coproducen entre Radio Televisión Española y Apunt, que nunca tienen dinero hasta que tienen dinero, y han puesto aquí 800.000 euros, porque las cosas que tienen Apunt y en fin. Warner Bros. Discovery, Jorge.
Bueno, Warner Bros. Discovery se han desplazado a Cannes para presentar 30 monedas, la segunda temporada. No se ha visto el trailer todavía, más allá del teaser ese corrido que hay ahí, pero sí que hay algunas imágenes nuevas, y lo que sí que tenemos es la confirmación de que la cosa va a llevar, y luego lo más gracioso es el que no sabemos si Alex de la Iglesia lo ha hecho un poco adrede para ver si consigue pescar, sin ninguna duda. Pero lo contaste tú en streaming, y es que dejó caer como que la segunda temporada es bien, pero que lo que realmente lo gordo es la tercera. Sí, sí. Y bueno, ya veremos si hay, porque creo que la producción ha sido especialmente barata. Ya veremos si el hecho de irse a Cannes, si quisiese encargársela, lo hubiesen dicho, la estrenamos mañana, como esté, y a otra cosa y demás. Pero yo creo que si está dando tanto bombo es porque dándole tanto mimo, que al final es dinero que están gastándose en la promoción mucho antes de que se estrene, porque claro, estamos hablando de que llegarán en otoño, aunque lo más seguro es que como dices también, que la premiere sea en Sitges. A ver, ¿qué ocurre con la serie?
Es una serie que se salvó de la gran quema que tuvimos de todas las producciones originales españolas. Es una serie que quieren seguir teniendo relación con Álex de la Iglesia, que recordemos que la próxima gran cita de terror se va a ir a Netflix con Bukowski, que están empezando a hacer muchas series. Se quedó HBO Max con Poño sin Cabeza, que yo que he pasado sin pena ni gloria, y la serie es lo que es. Y a mí me, no te digo que me haya defraudado, pero es cierto que esperaba bastante más de ella. 30 monedas, se han gastado 38 kilos, si no recuerdo mal. Que,
28, ¿no? 28. Bueno, 28, no, 28. Ya a esa altura ya...
Que él decía en la rueda de prensa que pudimos seguir, yo leía en su momento Equinótico que eso costaría en Hollywood 150 kilos, que yo no digo que no. Ahora, cuando decías el presupuesto que tuvo, y yo un par de conversaciones tuve en Madrid sobre esto, la gente decía, en fin, pues esa es de la Iglesia, que quieran seguir haciendo con ello. Y como dice Jorge, que él se lanzó a la piscina, pero yo creo que te lanzas a estas cosas sin quererlo. En una presentación en la que fueron ellos, todos los intérpretes, tuvieron a Paul Giamatti mandando un vídeo, mostraron sí que allí, nosotros solamente tenemos alguna imagen pequeña, pero allí sí parece que mostraron algún vídeo mayor, y se tiró de comparándolo además con Regreso al Futuro, dice, salvándolo todas las distancias, pero esto es lo que es, pero la tercera es la vuelta y quiero hacer la tercera, así que veremos si tenemos trilogía de 30 monedas.
En octubre y, no llega ese, no tengo el día concreto, pero en octubre.
Pues contar cuando es Sitges, que es el 12, pues la semana después, porque esto se presenta en Sitges, vamos.
Tiene toda la vida.
Yo no me juego, ni pongo esta mano que me quemo, ni estas cosas, pero vamos, si no se estrena esto en Sitges, yo ya no entiendo nada de la producción en España. Y lo último, nada, ayer mismo por la noche pude ver esta noticia, que yo creo que puede marcar un camino de los próximos tiempos a cómo se puede hacer los making-offs o los detrás de las cámaras o los podcasts de producciones, no en paralelo, que ya se están haciendo, sino de producciones pastadas.
Sí, porque en este caso además es una serie muy antigua, pero que sigue siendo un referente para el caso de HBO, bueno, o la Max en este caso, Talking Sopranos, un podcast, bueno, el podcast oficial sobre los Sopranos, con Michael Imperioli dirigiendo un poco, presentando el podcast, y bueno, pues como podéis imaginar, el pasar a todo el mundo por ahí, y bueno, el ya no son tres cuatro podcasts, sino también pues como va a la plataforma
surgió,
también
en el 2020, de hecho lo iban a hacer presencialmente tanto Imperioli como Siripa, le pilló por en medio de la pandemia, está terminado ya completo, están todos los episodios analizados con absolutamente todo el mundo, o sea, no falta nadie, evidentemente menos los que han fallecido tristemente en este periodo o anteriormente, pero vamos, de David Chase para abajo absolutamente todo el mundo. Ha pasado por allí, y lo que ha anunciado Max es que va a coger todos esos episodios, lo va a remasterizar, el Dimo lo dicen en un vídeo introductorio muy interesante de pues cuando hablamos de tal escena, vamos a poder poner la escena, que hasta ahora no podíamos hacerlo. Van a hacer un especial sobre todos los santos de Newark, sobre la película precuela que hizo recientemente HBO Max, que también pasó sin pena ni gloria, pero es cierto que te faltaba para poder completarla, y sobre todo que no va a estar disponible en YouTube como estaba hasta ahora en los reportajes de podcast, sino directamente al lado del episodio, que es una cosa que HBO Max, ahora Max en Estados Unidos, tiene, que cuando tú te metes por ejemplo ahora en el episodio de Succession, tienes el episodio, tienes al lado el making of de ese episodio, ese trocito que hacen de 8 o 9 minutos comentando el episodio, tienes el tráiler del siguiente y tienes el podcast oficial, que es cierto que es solo en audio, y ahora vas a poder verlo también, ese vas a tenerlo para cada episodio de Los Sopranos, acabas el episodio y puedes ver después el especial de Talking Sopranos. Yo creo que si esto funciona bien lo tendremos para más series, creo que Deadwood clarísimamente, The Wire exactamente lo mismo, y de hecho de The Wire había también un análisis que no me acuerdo qué periodistas lo hicieron, este tiene además el hecho de que son dos actores que lo hacen. Freyne y Lice tienen también uno muy muy chulo, que sale Mike Whitman junto a dos de los intérpretes de la serie, que yo creo que también se podría reencontrar si NBC Universal decide destacarlo, pero creo que es una tendencia, igual que ya está estandarizada el tenemos un podcast oficial de la serie conforme se estrena la serie, a series de los últimos 20 años que vuelva a tener un resurgimiento en las plataformas, lo tengamos. Imagínate esto si tuviésemos uno de Friends, que es cierto, claro, que no se encantará a nadie de los seis, pero que tengas un secundario, que tengas una secundaria que puedas tener aquí en medio, que te vaya a comentar los episodios y puntualmente te los intérpretes, yo que esto funcionaría
de
miedo.
Y antes que mencionamos el caso de que parte de catálogo que no se vuelve a ver, pero claro, series que en su momento, además en el caso de Max, hablamos de series de HBO, porque el resto, pues bien, pero no es HBO. Pero casos como, por ejemplo, como el de Girls, casos como el de Sexo en Nueva York, casos como el de Looking, que es una serie que yo creo con el tiempo, además, eso, varios personas de esos actores han sido luego grandes estrellas, creo que podrían dar una segunda vida con esto, que yo no creo que deba ser especialmente caro de hacer. En cuanto a que él coges algunos actores del momento, y seguro que además el punto de cariño seguro lo tiene con ganas de hacerlo. Y sí, al final darle una segunda vida a todas estas series que tienen su catálogo y que yo creo en este caso el HBO nunca van a retirar. Ojalá, o sea, que acaben
no,
retirando.
Imposible. Vamos, yo, nuevamente, no diré que está cuando beberé, me esté cuidando mi padre, pero vamos, ya si te quitas los Sopranos de HBO, yo ya no entiendo nada. Que la pongan adicionalmente con anuncios, yo no te digo que no. Y además, yo creo que es un gran cosa de lanzamiento de o por tiempo limitado. limitado tenemos Friends. O sea, yo creo que es una cosa clarísima que pueden meter dentro del canal Fast cuando debuten, a ver qué es lo que ocurre. Y luego, último que tenemos, por el apartado deportivo, es que cambia todo, incluido el deporte en streaming, y hasta ESPN, el gran canal americano, se está planteando poder ofrecer todo su contenido, no solo el que está ofreciendo ahora en ESPN Plus, que sí que es importante, pero no es todo, en streaming a partir de este mismo año.
Eso, una noticia de esas que igual nos pilla un poquito de lejos porque no terminamos de verla, pero que son las típicas noticias que luego tienen un revuelo especialmente en Estados Unidos y que de una manera u otra acaba yendo aquí. Y es que ESPN, que no es exactamente lo mismo que dices tú, de que ESPN Plus, porque ESPN es un canal lineal dentro del cable, típico paquete, lo que aquí suele ser el paquete que está dentro de las plataformas de telefonía, están planteando de momento, esto es siempre, es un rumor o alguien comentando, es decir, que es un globo sonda o es una cosa que está bastante más avanzada y que están viendo anticipando un poquito, muy de cara, yo imagino, a los accionistas, que sepan que esto está por llegar, y es el hecho de que eso, que el canal lineal pase a emitir 7.30 en streaming como un canal, una plataforma más.
ESPN durante mucho tiempo fue lo que más dinero daba a Disney, por encima de Disney, por encima de las películas, incluido Marvel, por encima de los parques de atracciones, lo que más dinero trimestre tras trimestre daba en Estados Unidos era ESPN, porque estaba en todos los paquetes, y cuando el cable tenía 100 millones de hogares en Estados Unidos, todos los paquetes tenían ESPN. ¿Por qué? Porque la gente, si no tenías el deporte, te quitabas, lo mismo que en España, sí. Con lo cual al final entrabas, Disney además obligaba, si tenías ESPN, contratar 5, 6, 10, 20 canales más que nadie veía, pero que te lo metía dentro del paquete, y al final de lo que tú pagabas de cable, pues creo que eran como $15 o $20 lo que Disney cobraba teniendo eso. Multiplica eso por 100 millones de hogares todos los meses, pues quieras que no, es un poquito de pasta. Y como dice Jorge, a día de hoy, pues tienen bastante contenido. Yo, por ejemplo, que tengo el paquete completo que tienen junto con Hulu y en Disney, tienes, por ejemplo, cosas de golf y tienes alguna cosa, pero no la señalo el principal, pero por ejemplo, ahora que son las finales de Estados Unidos de la NBA y se lo reparten con TNT, los partidos de baloncesto no los puedes ver allí. Tienes que tener la parte lineal. Si lo puedes ver en el streaming, si tienes la suscripción de cable, y entonces con tu operador te das de alta, pero no la suscripción.
Otra, puedes jugar y verlo en YouTube.
Sí, sí, eso también puedes hacerlo. Ahí, eso, indudablemente. Y bueno. Jorge, renovaciones y cosas similares.
Pues una renovación que, bueno, que yo creo que está cantada. Una semana han tardado en hacerlo, que yo tenía pinta que fuese el día antes de renovarla. La familia Stallone, hablando de docuseries, de gente famosa, pues parece que ha sido un auténtico pelotazo, y le han encargado una segunda temporada de 6 episodios de eso, de Sylvester Stallone, que lo comentaba. Yo creo que pocos actores han envejecido tan bien, o han salido a envejecer tan bien. Está teniendo una segunda vida fascinante desde hace unos años para acá, pero sobre todo yo creo que con la llegada de Tulsa King, mucho más. Stallone, su esposa y sus tres hijas, que también todas están haciendo sus pinitos en la interpretación, y claro, esto es la mejor plataforma imposible, claro.
Es el estreno que mejor ha funcionado en Paramount Plus, parece que de todo, y desde luego de reality. Es una cosa absolutamente loquísima. Nada, las nuevas Kardashian son Stallone, para que veas. Fin, sí. Esto de Rocky para hacer las Kardashian, cómo cambia el tema. Y Schwarzenegger, que también ha vuelto, como todos sabéis, en Fubar. Así que, en fin, que todo vuelve, incluidos los años 90 y las grandes actores de acción. Vamos ahora ya con los estrenos de la semana. Una semana muy tranquilita, muy relajada para lo que podía ser, que debutamos el lunes 29, Jorge.
Pues el lunes 29 empezamos con Super García, la docuserie sobre José María García, que llega a Movistar Plus, y bueno, que además creo que has tenido estuviste en la presentación y has podido ver el primer episodio.
Pude ver el primer episodio, pude saludar a José María García, pude decirle que le escuchaba desde que era joven y me lo agradeció mucho, y además me dio la mano él, porque estaba yo en primera fila y al principio, como es de la vieja escuela, fue a saludar a todo el mundo que estaba allí delante y le di la mano. Una conferencia que estaba pensada para una hora, que se fue a hora y media, y porque cortaron, en la cual, después de la primera pregunta que hizo Carlos Martínez, que cometió el error de hacerse la García, duró 33 minutos la respuesta. O sea, genio y figura, como sus mejores tiempos. Estaba bien y estaba tocado de salud, porque él mismo comentó allí que había pasado un cáncer galopante hace unos años, pero sobre todo recientemente tuvo un golpe en la cabeza y le habían encontrado dos coágulos que se lo encontraron de milagro, que de repente él llegó a uno de los episodios, se va a Asturias en el pasado, donde él veraneaba todos los años. Él dice que nació en Madrid, pero siempre se consideró asturiano. Iba a ir en Iberia, finalmente Iberia les canceló el vuelo, se fueron en coche, y cuando llegó allí habían convocado a varios de los amigos suyos de infancia, y él, y os digo, vamos, porque lo confesó allí en la rueda de prensa, dijo: ¿quiénes son estas personas? claro, imagínate la cojones que entró todo el mundo. Llamaron rápidamente al médico suyo, le dijeron, meterlo, vamos, cagando leche, lo metéis en un coche, lo traéis para Madrid, ni os ocurra coger un avión, y menos mal que no cogieron un avión de la seguridad, porque le podía haber estallado el coágulo, y tenía dos coágulos en el cerebro, 30 y tantos puntos, que además enseñó allí donde los tenía, y estaba con fuerza, fue cogiendo fuerza, pero se notaba que eso, que estaba convaleciente de una cosa bastante gorda. El documental en sí, los tres episodios, como dice Jorge, yo he podido ver el primero, es... Me recuerda mucho a la serie que hizo sobre el rey Juan Carlos, sobre el emérito HBO Max, en cuanto a los episodios, tienen microepisodios dentro de ellos. Además, veis la cartela cada uno de ellos, cada 10-15 minutos, y es aspectos distintos de la vida de García que van hacia adelante y hacia atrás. Hasta ahora no han contado nada de la infancia en el primero, ni tampoco de su época realmente formativa en Pueblo, en el diario del régimen, que es donde él realmente aprendió la parte escrita, que es la que no se volvió a dedicar. Sí hemos visto parte de su periplo pequeñito en Televisión Española, donde lo tiran en su momento Adolfo Suárez, de su periplo fundamentalmente en la serie, cómo sale de la SER después de haber creado el formato y creado las noches y creado un tipo de programa que hasta entonces no se estilaba, un poquito de Antena 3, un poquito de su despedida de Onda Cero y luego la Vuelta Ciclista. Lo que es espectacular es ver el lío que montaba todos los años a la Vuelta Ciclista en aquellos tiempos, incluido ir con una... dos remolques convertidos en estudio y el helicóptero que se posaba encima del estudio. O sea, era una cosa que yo recordaba algo, pero no que era tanto porque no seguía tanto el ciclismo. Genio y figura, yo creo que vale muchísimo la pena. Un montón de declaraciones de gente, también es importante los que no han querido salir, no ha querido salir a andar, por ejemplo, no ha querido salir de La Morena, y él se sorprendió porque yo creo que se enteró justo el día de la presentación, y Charlie Arnaz y Alberto, se me ha olvidado el apellido, que es el otro director, dijo, no intentamos un año y dos, llegaron a decir, intentamos hasta 8 veces el que estuviese, y dice, pues me extraña, porque nos llevaban muy bien. De hecho, le preguntaron allí, sí, qué tal te llevas con La Morena. Habían hecho las paces hace unos años, estuvieron hace no demasiado tiempo en Cádiz recogiendo en Don Benito.
Les consiguió juntar en un programa, y desde entonces habían que tomar la...
Y le extrañó el que no tuviesen allí. Está Pedro J, que no ha salido todavía. Está Luis Herrero. No está Federico, que también me ha llamado la atención, porque al final vienen. Está el hijo de Carlos Herrero, que al final fue el de Carlos Herrero, no, perdón, de Antonio Herrero. Está... sus grandes amigos, algunos de ellos, está un montón de literatos, un montón de gente importante de España saliendo y comentando a favor y en contra. O sea, yo creo que al final, sabiendo que al final tienes a García, pero la gente que tiene que decir que era un cabronazo, lo dice sin problema, que era un tirano, pues lo dice sin problema, así que se metía en todos los jardines, es que era así, es que García era así. Bueno, era no, es que García sigue siendo así. Y tiene un momento muy chulo el primer episodio, que es, yo no lo recordaba, lo que en su momento fue el interview Movement, ¿te acuerdas tú de Fútbol Sala? Sí, es que él le flipaba, es que el dueño es él, es que no sé cuánta parte de las acciones, y ves como todos los futbolistas, él va al campo, está abajo en el este, está arriba, va después, y todos le llaman jefe. O sea, todo lo llama el jefe, como estamos, y va allí y habla con todos y cada uno de lo que ahora se llama el Movistar Torrejón, porque el Juan de Torrejón da 12 y lo patrocina la Movistar, que igual también por eso es parte de la unión de poder hacer ahora recientemente el documental. Como os digo, me ha gustado muchísimo Super García, vale la pena que lo veáis, sobre todo la gente de mi quinta, que escuchábamos a García religiosamente todas las noches antes de intentar dormir. Martes 30, Jorge, lo comentamos antes, Inside Number 9.
Sí, otra temporada de Inside Number 9 llega Filming, y luego ya el resto de semana, salvo una excepción, Festival de Netflix de producciones internacionales. El miércoles tenemos Perfil Falso, una telenovela colombiana sobre una pareja que conoce una aplicación de citas y luego la cosa no termina de salir del todo bien. El jueves también tenemos otra, en este caso de Netflix, llama los días, que es una producción japonesa sobre los días posteriores al accidente de Fukushima, eso, al maremoto que luego ocasionó el desastre nuclear. Y en el caso de Cosmo, que es la excepción, tenemos la séptima temporada de Tandem, esta serie francesa de policíaca, también con su romance de por medio, que bueno, que Cosmo tiene varias producciones de estas y las que son todas muy bastante simpáticas. Luego saltamos al viernes, tres estrenos también todos en Netflix. Primicia, una serie hindú también sobre un asesinato y la investigación que tiene que por medio, los periodistas con la parte de la policía y demás. Luego, tercera temporada de Valeria, la producción es española, no me acuerdo, ahí se va a ir el nombre de la autora,
Elizabeth
Melamed, tercera temporada de la serie. Y luego Manifest, la segunda parte de la cuarta temporada, esta moda que tiene ahora Netflix de hacer, de una serie que ha sido una auténtica sensación, y luego eso que creo que no ha sido desde la primera temporada, sino que a raíz de la segunda o tercera temporada es cuando pegó el pelotazo a lo bestia y la gente se ha puesto al día y se ha puesto las anteriores. Y bueno, pues uno de los grandes estrenos de Netflix, por números, vamos.
Ha sido una absoluta locura desde que se metió en Netflix. Es una serie que originalmente estrenó NBC en Estados Unidos, si no recuerdo mal, que pasó sin más pena ni gloria, o sea, no fue un gran éxito, y fue llegar a Netflix y se ve que internacionalmente, desde luego en nuestro país, en el top 10 español, estaba absolutamente siempre cuando lo fuimos comentando, y eso es lo que hizo que Netflix hiciera algo que tradicionalmente hacía, que era rescatar las series que funcionaban bien después de su cancelación, y le haya dado no una, sino dos temporadas, y esa, si no estoy equivocado, es con lo que termina.
Ha hecho con La Casa de Papel, básicamente, lo mismo que ocurrió con esta, ha pasado con él, y bueno, es que está funcionando muy, muy bien. Yo recuerdo algunos rankings de simultáneamente estar varias dos o tres temporadas a la vez en el top.
Pues con esto terminamos este bloque. Vamos, evidentemente, como siempre, con la pausa de las semanas. Tenemos luego los documentarios, incluyendo uno de Don Carlos. Tenemos vuestras cartas, tenemos los Power Rankings. Acabemos, como siempre, con las recomendaciones. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En Fuera de Series se ha escrito un email.
Hay que hacer esto con la voz de Don Carlos, porque es que
luego la ponemos, es que luego, queda, en edición, en postproducción, luego todos arreglan post.
Es terrible.
Yo creo que podemos escuchar precisamente a Don Carlos, ¿no? Creo que lo tenemos por ahí, Borja, lo tenemos por ahí.
Bueno, pues sintiéndolo mucho, otra semana más en la que no estoy ahí con vosotros. Desde el encantador pueblo de Morella, y después de haber recorrido 30 y tantos pueblos de los alrededores, con sus ruinas y con las iglesias por fuera, porque por dentro no se pueden ver, pues os envío al menos mi comentario y mi recomendación de la semana. Y la recomendación también es una clásica. Voy a recomendar un canal al cual sabéis que le tengo mucha estima, que es Cosmo, porque dedica mucho a los policíacos, y en este caso va a ser la séptima temporada de una serie de una pareja encantadora, Tandem, en la que un par de policías son además expareja sentimental, y encima el padre de ella es también el jefe de todos ellos. Bueno, enredos y cosas graciosas en medio de una intriga muy afrancesada, pero muy, muy, muy correcta. Y no quiero despedirme sin recordar a la gran Tina Turner, esa impresionante cantante y también actriz. Recordar el impresionante papel que hizo en Mad Max 3, que nos ha dejado esta semana. Su música quedará con nosotros, y agradecerle los buenos momentos que nos ha dado. Un saludo para todos.
Borja le ha hecho favor a tu padre porque ha editado la parte en la que echaba el mensaje que me iba a meter yo con él, porque evidentemente no puede tener un segundo sin que no suene un ruidito cuando está haciendo cualquier cosa, cualquier grabando. Yo le estimo a meter, pero lo ha editado. En fin, esto es, no hay que tomar de tener amigos.
Ahí tenemos, hablando de postproducción, ¿no?
Sí, sí, hablando de postproducción. Lo tenemos ya volviendo de Morella cuando estamos grabando esto, a ver si la semana que viene está o no está, porque ya veremos a ver cómo está la cosa. Jorge, ¿algún comentario por ahí antes de que vayamos con los Power
Rankings? Antes de eso, segunda semana sin dado comentarios, esa voz de Don Carlos, así que por favor, os imploro que me mandéis esos dos comentarios, que a mí me hacen mucha ilusión. Nos podéis mandaros al 604-416449, es decir, desde fuera de España, que también podéis hacerlo, y cuesta lo mismo, que es nada, al +34 604-416449, o más fácil, como digo siempre, abrís el móvil, ponéis foraseries.com/mensaje, os abrirá la WhatsApp y ahí podéis mandar el audio comentario.
Yo creo que hay que recordarlo también en el grupo de Telegram, y así aprovecho también para hacer spam, sí. telegram.me/fuera de series, igual que hago con los Power Rankings, el poner de mañana grabamos, mandar vuestro audio comentarios aquí, que yo creo que alguien de ahí puede
seguro
picar,
que uno lo
y seguro que hay. Jorge, una o dos noticias antes de que vayamos.
Pues mira, este que además que ha sido un rumor que había bastante gente preocupada, finalmente se ha resuelto, pero vamos a dejar a comentarlo, vamos a leerlo y así lo comentamos. José Ángel Linchondo decía: hola, familia Navas, una pregunta en relación a la información de la eliminación de muchísimas series de Sky Showtime a finales de mes, porque parece que en cosa de 28 días desaparecen de hecho decía Yellowstone, no sé cuántas cientos de películas, dice, pero ¿es cierto o no? No calculo la cantidad de gente que se haga de baja con esto.
Yo es que alucino con la facilidad que tiene la gente de te ponen un pantallazo en Twitter y de repente decides, bueno, pues todo van para allá. Es cierto que era un problema de la API y que al final estaba dando esa cancelación, que evidentemente no se va a producir, pero oye, en esas cosas que nos decíamos de no puedes creerte todo lo que lees en la tele o todo lo que ves en la tele o todo lo que ves en la radio, pues corregido, inventado en Twitter y especialmente en Twitter y en redes sociales. Es una cosa loca, ¿eh?
No es en Twitter, el problema es que es en Twitter y luego cuando tú creas una noticia de esto. Porque claro, no hay nada confirmado, no hay nada que yo creo que era tan fácil como escribirle a hablar aquí con Discussion Time también. Y ya está, diciendo, oye, hemos visto esto, ¿qué ocurre? Y ya está.
Porque además os aseguro que todos los todas las plataformas tienen gente de comunicación que están para eso. O sea, que de cualquier periodista y de cualquiera donde podéis ver esto, vamos, que a mí me ha pasado personalmente, le escribes, podrán tardar más o menos y no suelen tardar mucho, suele ser bastante, bastante rápido en contestar y tienes gente precisamente para poder decir estas cosas. Yo alucino.
No, pasa que pues, lo más de todo es que genera más, sí, genera más tráfico. Es decir, es que Showtime podría hacer desaparecer Yellowstone y demás que un titular que sea, no, es que Showtime no va a eliminar sus series en 28 días. Y es una pena, y lo comentamos a veces en el grupo de Telegram, porque es una pena, pero hay medios que juegan a esto, que yo, o sea, lo entiendo, que al final hay dinero, hay sueldo de por medio, pero que hay algunas cosas que igual habría que medir un poquito o tener un poco de cuidado, y sobre todo porque vemos que hay gente que sí que, hay gente que se lo cree y gente que se preocupa, porque claro, ve esto y le puede generar un problema, o sea, normal que tú ves la noticia y si eso se confirma, sí que verá que muchísima gente se hubiera dado de baja, y generar esa mala impresión y demás... Pues igual hubiese sido es mejor preguntar y dar la versión correcta que no entrar en la rumorología, pero bueno, es que no se puede hacer otra cosa.
No entiendo absolutamente nada de esto. Jorge, vamos con los Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos como todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, en la que os preguntamos cuáles son las tres series que habéis visto durante esta semana que más os han gustado. Unos Power Rankings que, como siempre os decimos también, la forma más sencilla de que no se os pase a votar es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde aparte de poder hablar diariamente con más de 1.600 personas allí, pues cuando vamos a colgar el Power Ranking os avisamos para que rápidamente no lo pongáis, y también los comentarios como el que hemos leído antes. Unos Power Rankings con la cosa muy tranquila en la parte de arriba, con poquitas novedades con respecto a la semana pasada, y en el puesto número 10, mira, hablábamos de ella antes precisamente, Citadel, la serie de Prime Video, cae un puesto, pero sigue aguantando a día de hoy todavía en nuestro top 10.
Y una serie que vuelve a entrar, que no es precisamente un estreno, pero hablamos de Sky Showtime, es normal que vaya pasando. Yellowstone vuelve a entrar en nuestro Power Ranking en una posición.
En el 8, otro reentreno, pues entró, salió La Unidad Kabul, la serie de Movistar Plus, que está franca, pero que francamente bien. Tenéis un análisis además en formato de Razones para Ver, y yo creo que haremos un review dentro de unas semanas con Juan Francisco Bellón y un servidor disponible allí donde nos estéis escuchando ahora mismo, buscando review de Fuera de Series, ahí lo tenéis disponible, o en el canal de YouTube si nos queréis ver la cara. Como os digo, La Unidad Kabul, la serie de Movistar Plus, la tercera temporada de La Unidad, en el puesto número 8.
En el séptimo, escala una posición, Mrs. Davis, la serie de HBO, la serie de Damon Lindelof, que bueno, que parece ser que se va a quedar finalmente en miniserie, pero bueno, la podemos disfrutar y ya tenemos.
Cae un puesto La Maravillosa Señora Maisel, que también concluye. Es cierto que Succession oscurece todos los finales, pero también se acaba esta semana la serie que tantas alegrías dio a Prime Video.
Sube dos peldaños Barry, también otra serie que termina, y también en este caso HBO Max, termina con esta temporada.
Y a partir de aquí, doblete de Apple TV Plus. Por un lado, Las Gotas de Dios, de la que yo creo que hablaremos la semana que viene, porque tengo a Alex Barredo totalmente a tope con esa serie.
Está muy, muy bien. Yo, de hecho, luego lo voy a recomendar. Otra también Apple TV Plus es Silo, se mantiene en la misma posición, el tercer de bronce.
Y también se mantiene Ted Lasso, a falta de un único episodio. Se ha cancelado el panel que tenían en el Palais Fest precisamente para celebrarlo, y a partir de aquí, pues todas las elucubraciones y todos los dimes y diretes acerca de si continúa, si hay spin-off o qué ocurre con ella una vez concluya esta tercera temporada de Ted Lasso.
Y también termina este domingo en el caso de Estados Unidos, este lunes aquí en el resto del mundo, Succession, con su último episodio, 90 minutos si no me equivoco, la serie de HBO Max, que bueno, que a ver cómo concluye.
¿Tú vas hasta las 6 de la mañana como yo para verlo?
No, no tengo decisión. El caso es que me despierta esa hora, que además he cogido
si logro grabar streaming antes, que yo creo que sí que lo tendré todo editado, como voy a levantarme, yo creo que sí que lo veré. Jorge, dos minutitos nos queda para la recomendación de la semana.
Muy rápido, la semana Michel, que comenté, la cuento yo la semana pasada o la anterior, que el primer episodio no me estaba terminando de gustar, pero lo siguiente está siendo una auténtica maravilla. Vi anoche el antepenúltimo y es sensacional. Hacía mucho tiempo que no vi un episodio así de comedia que me gustaba tanto. Y luego La Gota de Dios, o sea, estoy realmente fascinado con esta serie. La pusimos la semana pasada, pues, vamos a ver qué tal. Y los 6 episodios que está emitido en cosa de 2 días lo vimos de golpe, porque es que está muy bien, es que la historia es muy 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 interesante y tiene incluso punto de humor, los secundarios están muy bien, la historia mola un montón. Acercaos a ella, porque aunque parezca una serie un poco rara, acercaos porque os va a fascinar seguro.
Yo, Super García, lo que digo aquí, no soy nada objetivo, como tampoco lo somos absolutamente nada. Yo nací con García, crecí con García, fue el que me atrajo el que me acercó al mundo del periodismo. Luego ya oía a Balbín y oía a toda la gente de la época gloriosa de Antena 3 antes del antenicidio, pero es que por recordarme mi infancia y adolescencia y porque ver lo que fue alguien de tener verdadero poder creado desde la nada, no gracias a que es que trabajaba en El País, es que trabajaba en la SER, es que trabajaba en la COPE, no, es que el poder era él y que lo creaba no porque tuviese tejemanejes o fuese el primo de, o fuese el sobrino de Franco, o fuese el primo de Felipe González, no, porque tenía la audiencia que lo responsable detrás, es decir, la creación de un personaje, de un mito y de alguien que marcó muchísimo en el aspecto político. En el primer episodio sale también lo del 23F, que quizás de lo más conocido, y es espectacular ver las imágenes y ver de un tío que se dedicaba a deportes, que estaba con la mujer en el médico porque se había torcido el tobillo, y le dije, cariño, te tienes que quedar aquí porque me tengo que ir a ver esto, y él con dos narices coge la unidad móvil, se planta allí, como lo conocen porque García le dejan pasar dentro, los de la SER se cabrean muchísimo con él porque está cogiendo todo el protagonismo, él, que es muy buen mandado para estas cosas, se vuelve a la redacción y a las dos horas le piden que por favor vuelva a hablar ya porque se han acabado las pilas de la unidad móvil, alguien tiene que entrar y no dejan nada de entrar más que a ti y se la tienen que tragar, ¿no? Y esta es una de las cosas maravillosas que tiene el documental de Super García, 3 episodios a partir de este lunes en Movistar Plus y nada, vamos a pasar a despedirnos. Jorge, muchas gracias. Hasta el programa que viene.
Un beso grande.
A todos vosotros, querida audiencia, muchísimo más contenido en fueradeseries.com. Mirad, pasaros por youtube.com/fueradeseries. A ver qué os va apareciendo. Sí, sé que tengo que mirar más a la cámara, pero poco a poco. No me pidáis, que llevo 15 años hablando sobre el micrófono y tengo que acostumbrarme a estas cosas. Volvemos la semana que viene, yo creo, con Don Carlos. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.